Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 15 de enero de 2026. Gracias por acompañarnos en esta fría mañana. Sigue haciendo sus efectos el frente frío número 27, si mal no recuerdo. Entonces, cuídese mucho porque de verdad que sí ha calado, como no lo hizo en todo diciembre, sí ha calado el frío en estos días, en esta semana. Y se dice que estará todavía impactando durante viernes, sábado y domingo, así es de que cuidado, porque sí me ha tocado ver, no sé si a ustedes, que varios compañeros de trabajo, la familia, están padeciendo enfermedades respiratorias. Entonces, más vale cuidarse, abrigarse por lo menos durante la mañana y durante la noche para pues no enfermarse y comenzar el año pues en malas condiciones. Les recuerdo las vías de comunicación. En los teléfonos estamos en el 33-38-13-15-15 y en el 33-38-13-14-21. En el WhatsApp, como siempre, en el 33-11-55-19-62. Esas son las vías de comunicación. Recuerde que estamos atentos para que nos plantee los temas que usted considera son los más relevantes en este día, después de lo que aconteció, sobre todo ayer. A nivel nacional hay un tema que está comenzando a calentarse y evidentemente tiene que ver con la reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum. El tema de la reducción en el gasto electoral, el tema de la reducción en las prerrogativas, el tema de la disminución de plurinominales, son los tres grandes temas que considero serán los que terminen, una de dos, provocando separaciones entre partidos aliados de Morena, o la otra, que de plano digan mejor no, dejémosla para después de la intermedia del 2027. Ayer por lo pronto, nomás para que vean lo que está ocurriendo, mientras Ricardo Monreal, Pablo Gómez, están dando cuenta de que se va a acelerar en el momento que inicie el periodo de sesiones a partir de febrero, que se va a acelerar la aprobación de la reforma electoral, pues ándele que en lo que están muchos planteando de qué tamaño va a ser la reducción de plurinominales, hay un proyecto que dice que bajarían de 200 pluris a 100. Bueno, ayer el Partido del Trabajo dice, hey, ¿qué traen? Critica la reforma y dice que hay temas muy importantes. Entonces, pues evidentemente, ¿usted cree que se van a dar un plomazo los del Verde, el Partido del Trabajo, que son los aliados de Morena? Pues evidentemente ellos no quieren que haya esa reducción. Pero ya veremos cómo se calienta el tema. A ver si alcanzan a llegar aliados, Jonás, al 2027 en una eventual reforma que reduzca presupuesto y plurinominales.
Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días a todos, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, por acompañarnos en Forma y Fondo. Reciban de parte de su servidor, de todo el equipo de Radio Metrópoli, un abrazo. Efectivamente, como lo dices, Mario, yo creo que sí se van a liar, porque aunque ha habido ya muchos desencuentros entre el PT y Morena, al final pues el Partido del Trabajo literalmente lo que está reclamando es que le den más espacio, un poquito más del pastel. Así que si Morena hace cálculos y ve que rompiendo con la alianza, pues se ponen en riesgo sobre todo sus mayorías que les han permitido moverlo todo, pues quizás sí decidan darles un poco más del espacio y del presupuesto. Me queda claro que también en esta reforma en la que estamos haciendo pues como cuentas al aire, pues sí conviene pragmáticamente reducirle el presupuesto a los partidos. Primero porque cuenta con el apoyo popular. Es un tema en el que si tú le preguntas a cualquiera, pues van a decir sí, quítenle dinero a los partidos. Y con eso pues prácticamente liquidan, dejan en la indefensión a la oposición. Si en Morena han hablado de que esperan gobernar los siguientes 30 años, pues liquidando la posibilidad de que los partidos tengan dinero en el contexto actual, donde el dinero de origen privado está muy restringido, y si le reduces todavía el dinero público, pues ya los partidos de oposición pensemos en PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, tendrían pues muy escaso músculo para maniobrar, para hacer una política, digamos, de contraste con el sistema, con el régimen de Morena. Y pues los otros dos, hablo del PT y de Movimiento y del Partido Verde, pues nada más van a tratar de negociar hasta donde les dé la posibilidad. Eso exclusivamente en el tema del presupuesto. También veo difícil que desaparezcan los plurinominales. Me parece que no.
¿Ninguno? Desde tu punto de
vista. Sí, van a reducirlos, pero que los desaparezcan no. El tema de la representatividad tiene muy muy alto costo internacional, Mario. Esa es mi
oye, visión. A ver si no lo hacen como aquí, ¿no? Ok, van a desaparecer. Va a desaparecer uno.
Ándale.
Algo así, ¿no?
Pues hay que reducir la Cámara de Diputados. Pienso yo que ya es una oferta que han venido haciéndonos durante varios sexenios. Entonces, pues quizás, aunque sea simbólico, pero sí quizás una reducción en el número de integrantes de la Cámara Baja y afectando la representatividad. Pero si la recortaran toda, yo creo que sí tendríamos graves problemas que no están contemplados en este momento en la agenda de Morena. Hay que ver qué es lo que dicen, Mario. Lo que sí disiento de ti es que la vayan a postergar. Ya es un asunto que la presidenta lo trae muy puesto entre ceja y ceja, ya hizo su comisión, ya anduvieron por varias ciudades del país, ya recogieron las sugerencias y ya van a sacar su propuesta. Sí, ya los escuchamos, gracias, ya quedaron ahí todas sus ideas y ahora vamos a sacar la propuesta. Y pues me imagino que la van a votar ni siquiera tardándose mucho. Vamos a ver algunos episodios de mucha discusión en tribuna. No dudes que hasta vuelvan a agarrarse a cachetadas por ahí y va a salir la reforma. Lo que sí falta es que los aliados de Morena pues logren o no que les den un poquito más de la tajada y listo.
A ver, ¿cuáles son las propuestas que se van a estar analizando o que están sobre la mesa? En el tema de voto electrónico y nuevas modalidades, evidentemente está la implementación gradual del voto en internet, por internet, con criterios de seguridad, un modelo mixto, un voto electrónico más presencial en casillas, un voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, y urnas electrónicas con transparencia y verificabilidad. Y luego, este es otro tema también polémico, la elección del Poder Judicial. Se pretende separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios, prohibir la participación de partidos en promoción de candidaturas judiciales, y el calendario específico, campañas en agosto-septiembre, jornada el último domingo de octubre, así como eliminar prerrogativa de acceso a radio y televisión para candidaturas judiciales. Bueno, eso pues no se vio. ¿Tuviste proselitismo en la...? Estaba prohibido.
Había...
Y aparte no hubo presupuesto.
No hubo presupuesto. Lo que hubo fue algunas entrevistas. Nosotros hicimos aquí un par de entrevistas con algunos candidatos, pero pues no pesó en la elección.
Tema de uso de inteligencia artificial para la fiscalización de recursos, fiscalización de plataformas digitales y redes sociales. Ese es un temazo, ¿eh? Regulación de activos virtuales, criptomonedas en financiamiento. Ándale. Separación del secreto ministerial para investigaciones del INE, y luego también está el tema de paridad de género y violencia, que es el 50% del financiamiento de campaña obligatorio para mujeres. Híjole, ¿sí soltarán?
Pues bueno, es que llegas a estos puntos tan específicos, Mario, pero antes hay que ver qué va a pasar con las prerrogativas partidistas.
Yo eso lo hago a un lado porque yo no creo que trascienda, Jonas. Yo no creo que se reduzcan de una manera importante ni la prerrogativa ni la reducción de pluris. Pero a ver, y luego, en este tema de paridad de género y violencia, es 50% de financiamiento parejito para hombres y mujeres, tipificar la violencia digital contra mujeres en materia electoral, defensoría especializada para víctimas de violencia política de género, y requisito de 8 de 8 obligatorio para consejeros electorales. Y por último, estaría la inclusión y accesibilidad, que es el voto en prisión preventiva, credencial, ¿cuántos son? Como unos 240,000 presos, ¿no?
Yo me había quedado en 200,000, pero pues ya, digo que tampoco pintan tanto.
Ganamos algo, ¿no? Dirían los partidos, en la federal. Credencial para votar desde el extranjero permanente, lista nominal de electores en el extranjero permanente y acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad inmigrantes. En términos generales, es lo que Pablo Gómez está remarcando en la agenda de la construcción del dictamen que presentará gobierno federal al Congreso de la Unión. Pero ayer Ricardo Monreal decía que los primeros días se somete ya a comisiones para que inmediatamente, entrando al periodo ordinario, sea discutido en el pleno y vámonos.
Te digo que ya la
sin dinero, sin abogar el dinero más.
De todo esto que tú estás mencionando, suena muy bonito. Digo, en una situación ideal y teóricamente ideal sería excelente, sobre todo para darle participación a los millones de mexicanos que están fuera del país. Nada más me quedo con la duda, Mario. ¿Cuál es la disposición y la propuesta para los órganos electorales? ¿Desaparecer a los institutos electorales estatales?
Esa dalo por hecho.
Dejarle todas estas tareas, todas al INE y recortarle recursos al INE.
Sí.
Entonces, hacer más pequeño el INE y darle más chamba. Bueno, pues entonces van a quedar como reglas que no se van a poder cumplir. Si es que así se aprueba como está, no creo que le cambien mucho.
Pues sí, al final, pero sí,
puros buenos deseos.
Al final de cuentas será, pues, tienes esta lana y con esa lo organizas, pues, ¿qué más te queda?
¿Y luego qué va a pasar? Ahí tenemos la experiencia de la última elección judicial. Oigan, pues no podemos instalar todas las casillas, pues instala menos. Bueno, si oigan, no podemos emitir todas las boletas, pues emite menos.
Si se le puede llamar elección.
Y luego eso de votar por internet. Oh, muy bien.
No sé. ¿A poco desconfías?
No sé, Mario, déjame pensarlo. Bueno, pues está ese tema, Mario. Y si me permites, porque tenemos entrevista aquí en el estudio y antes de presentar a nuestro invitado rápidamente, pues creo que evoluciona en el Congreso del Estado el tema de la elección del fiscal especial anticorrupción y como que se les va a atorar. Ya se están preparando algunos elementos para impugnarla y ya están hablando de que hubo irresponsabilidad en la Comisión de Seguridad, que hubo una invasión de funciones de la presidenta de la Comisión de Seguridad sobre el presidente de la mesa directiva y pues bueno...
¿Cómo? A ver, sí, platica.
El tema, básicamente, como lo están exponiendo, es que la mesa directiva, que encabeza un diputado del PAN...
Hurtado.
Alegando que la presidenta de la Comisión de Seguridad, Medina. Adriana Medina, pues se había atribuido funciones que no le corresponden en el proceso interno de selección del fiscal especial anticorrupción, y adicionalmente están mezclando el tema del examen de control y confianza, que sería todavía un requisito no cumplido de la terna presentada por el gobernador, y evidentemente hay otros 27 aspirantes pues que están buscándole por todos los medios posibles errores en el procedimiento para impugnarlo. Pues bueno, estamos a 15 de enero, se supone que para el día 20 tienen que haber hecho esa elección. Pues parece que en el Congreso del Estado, en lugar de ponerse de acuerdo en el año nuevo, lo que están haciendo es complicarse la vida todavía para agregarle más pendientes.
Eso es lo que es su especialidad, ¿no?
Pues bueno, todos dicen que hay que negociar.
Atorar todo hasta el último momento y decir, córrele.
En esta legislatura parece que así les está saliendo todo. Bastante complicado. Pues son los rumores con los que nos amanecemos hoy. Ayer en la noche todavía hablaban de una sesión extraordinaria. Nomás que la pregunta era...
Hoy es sesión extraordinaria.
¿Pero para qué tema?
Transparencia.
Bueno, entonces,
sí, acuérdate que
ahora ya le están mezclando la transparencia con la Fiscalía Anticorrupción.
Hay leyes secundarias pendientes de transparencia, de cómo se va a elegir al que va a estar representando al nuevo organismo dependiente de la Contraloría.
Porque ahora, si quieres presentar una solicitud de transparencia, te tienes que atener al sistema nacional.
Lo llevas a la arquidiócesis, ¿no? A ver si ahí responde.
Creo que a la parroquia, Mario. Ahí con el señor cura más cercano. Para decirle, padre... No quieren responderme a mi solicitud de transparencia. No, bueno, la que tiene en este momento de vacío la responsabilidad es la Contralora. Pues bueno, como quien dice, no hay nada. Así están las cosas en el Congreso, así están las cosas con la reforma judicial, y esta mañana vamos a tener aquí la visita, los saludo con mucho gusto. Pues ya retomando la actividad, los diferentes partidos políticos, está con nosotros el presidente del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín, ¿cómo está?
Juan, muy buenos días, muchas gracias, Mario, qué gusto saludarlos, feliz inicio de año, que sea para bien.
Feliz inicio de año. ¿Y cómo lo ves? ¿Está muy feliz el inicio de año?
Yo, la verdad, sí, empezamos el año. Bueno, la verdad es que no paramos todo diciembre, y el 3 de enero ya teníamos agenda nosotros. No hemos parado, la verdad. Pues andamos en friega, hay que reconstruir este asunto y esta patria.
Oye, y en el ámbito local, digamos que hemos visto muy activos a los partidos de oposición, a todos, sí, con el tema de la tarifa del transporte público, con el asunto de la tarjeta única. Pues actualízanos, porque es como lo que está más efervescente, Juan Pablo, en el interés de la gente.
Justamente,
¿cuál es la postura del PAN?
Justamente, Jonás y Mario, ahorita que bien decía Mario de la sesión extraordinaria, justamente va a tocar ese tema, Mario. El PAN está proponiendo lo que dijimos a la rueda de prensa. Vamos con la comisión especial en el Congreso para que se incluya sociedad civil organizada, para efecto de que revisemos si corresponde o no el aumento que va a tener el transporte público, porque sí o sí va a ser de 14 pesos, eso es la verdad, sí o sí va a ser así. Ah, que el subsidio y que no es, bueno, está bien, y que para los estudiantes está bien. Yo abono mucho melón que le hiciera otra vez Mario. No hay dinero público, ¿eh? O sea, cada vez que se habla de un subsidio, no es un dinero que sale de la bolsa ni de un duende ni de un gobernante. Sale de la contribución de todos los ciudadanos. Entonces, eso es un subsidio, ¿no? Es lana de los ciudadanos. Es decir, meterse dinero en una bolsa para sacarla de otra. Bueno, eso es lo que vamos a proponer en el Congreso el día de hoy. Los diputados están en esa misma tónica, los del 5 diputados del PAN, para que se haga esa comisión y entonces estemos revisando los puntos que estamos exigiendo en la mejora del transporte público. Y si va a costar 14 pesos, que valga los 14 pesos en el servicio que se le otorgan los jaliscienses. Entonces, esa es la propuesta, estará trabajando el día de hoy. Creo que vienen algunas propuestas más de Morena, Hagamos y Futuro, algunas propuestas al respecto también, posicionándose con el tema justamente del alza del transporte público. Entonces, bueno, el PAN estamos cumpliendo lo que dijimos en la rueda de prensa. Vamos a buscar que se mejore el transporte público en Jalisco.
Oiga, nomás un detalle, porque sí, hemos visto desinformación por parte de los partidos políticos que mencionan herramientas que no son posibles para quitar o reducir la tarifa. Ustedes no tienen nada que ver con la reducción de la tarifa, sino con mejorar el servicio, y que se cumpla con el costo y el servicio, es decir, la calidad y el costo. No van ustedes por la reducción como si va a Partido del Trabajo, Morena y los demás.
En un asunto objetivo, Mario, pero además de responsabilidad como oposición, no va a pasar la reducción. Esa es la verdad. No va a pasar la reducción.
Argumentenos, porque eso me parece interesante. ¿Por qué no puede reducir la tarifa que aprobó la Comisión Tarifaria?
Bien, no solamente legalmente, porque la propia comisión se ha establecido así, sino porque también creemos que en un ámbito de responsabilidad, mira, el transporte público en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, cuesta 16 pesos. No quiere decir que mejore, que esté peor. Lo que quiere decir es que está ajustada una tarifa así. También en la Ciudad de México llevan años subsidiándose el transporte público colectivo como el metro. Sí. Y no quiere decir eso que ha mejorado, pero está subsidiado. Es decir, no se paga lo que debe de costar. Y en esa total responsabilidad del PAN lo que dice es, si va a costar 14 pesos, nada más que valga realmente. Efectivamente, como lo vemos todos los días aquí, salimos aquí, vemos un camión que se para aquí afuera justamente en otro sistema y viene o atiborrado, o viene en deterioro el camión, o no se le da el servicio adecuado. ¿Qué proponemos? Bueno, muy sencillo. Que la seguridad de las cámaras, que hoy solamente le llegan esas cámaras al transportista, las pueda tener el C5. Sí se puede, todos los camiones tienen GPS. Sí se podría. La otra, que tengan el asunto de la seguridad al momento de poder pagar. Gracias a Dios no le dijeron que eran 14.50, si no se hubieran clavado otra vez los 50 centavos. Debe ser que haya seguridad al momento de pagar. Y justamente ahí, para poner el tema de la tarjeta, que hace rato decían. A ver, lo que estamos viendo con el tema de la tarjeta son dos cosas. Aunque digan lo que digan, que no sea uso clientelar y electoral. Es la tarjeta del bienestar versión naranja. Esa es la neta. Es un control social respecto al apoyo. Lo que estamos pidiendo es que, tal cual, Mario, si se le va a dar un subsidio del dinero de los contribuyentes al usuario de transporte público, después no se le diga, oye, ahí te encargo, porque la tarjetita que te di, ahí te encargo el voto por los naranjas. Eso es lo que estamos a cuidar. Y la otra, que es muy sencilla, que la recarga para efectos de que tú puedas meterle fondos a tu tarjeta de transporte público, no sea solamente en el Oxxo, o sea, lo que puedas ingresar a las máquinas, que lo hagas en tu aplicación, todos así tengamos una banca pequeña, todos tenemos una aplicación bancaria donde checamos nuestro saldo, ahí podemos recargar nuestra tarjeta de transporte público. La pregunta expresa, Mario, vamos a abonar para que se mejore el transporte público y no solamente el asunto de la tarifa.
Me queda una duda, Juan Pablo, y porque ya nos van a pedir la primera pausa. Escuchaba yo a Cookies Camarena, coordinadora de los diputados del PRI, señalar que iba a buscar un acuerdo con el resto de los coordinadores, incluida Claudia Murguía, la diputada del PAN, para presentar un listado de obligaciones que deban cumplir los transportistas. ¿Es una propuesta distinta a la del PAN o irían formados en esa línea de...?
Es una propuesta distinta.
con exigencias específicas.
Sí, claro, tenemos 6 puntos nosotros muy claros. El PRI traerá su propio camino. Nosotros en el Congreso del Estado, lo digo así de claro, no tenemos ninguna obligación de ir concatenados siempre con los demás. El ámbito legislativo nos obliga sí a hacer acuerdos entre parlamentarios, pero también a disentir. Y en esa nosotros tenemos muy clarita la postura del PAN, y es con los 6 puntos que justamente la coordinadora Claudia Murguía hoy postulará también en la sesión. Así que vamos por nuestro propio camino a ser rentables así para la ciudadanía.
¿Qué le reporta Claudia de cuáles son los puntos del orden del día?
Y mira, el día de hoy nos lo comentó la coordinadora.
O sea, uno sería entonces, en asuntos varios, ustedes se suben al tema de la tarifa.
Sí, trae unos acuerdos legislativos respecto, uno lo va a presentar el Grupo Parlamentario de Futuro, dos de Futuro, uno de Hagamos, una de nosotros del PAN y una también del PRI, y otra de Morena. Es el orden del día de los puntos que serán tratados hoy como iniciativas o acuerdos legislativos.
No hay un tema central, es extraordinaria y temas varios.
Sí, es correcto. El PAN va a postular, Mario, el asunto de la comisión especial. Es lo que tenemos ahorita.
Bien. Bueno, la comisión especial de, explíquenos por favor, presidente.
Fíjate, Jonás, que cuando hicimos la rueda de prensa respecto al transporte público, lo que dijimos es que como le estamos poniendo un plazo al gobierno, 6 mesecitos, incluso tiene que ver con el tema del mundial, hombre, que algo le deje el mundial a Jalisco. Yo también soy futbolero, soy Chiva. Soy Chiva, panista. Bueno, tengo todas las características buenas.
No de embalde. ¿Eh?
Tengo todas las para hacer un perfilazo, ¿no? Y le voy a las Chivas, soy panista, ¿no? Pero todo perfecto. Me gusta el fútbol, pero el asunto es: ¿qué nos va a dejar el mundial a los jaliscienses? A Piguamo, a Jilotlán, a Tecalitlán, a Tocantiche, no le va a caer nada al mundial. Ok, a la zona metropolitana sí, sale. Que nos dejen un transporte público chido, que nos dejen un transporte público que sea eficiente, que le apuesten a eso. 6 meses, Mario Jonás, 6 meses para que el gobierno se ponga de plazo, porque si en 6 meses no cumple, entonces que se queden los 9.50, Mario. Eso sí. Si no va a valer los 14 pesos que se están poniendo con la tarifa, entonces que se regrese a los 9.50. 6 mesecitos, ¿eh? Y en ese plazo lo que vamos a hacer es que seguimiento de ese plazo de 6 meses, existe una comisión especial en el Congreso con participación de la sociedad civil organizada para que puedan darle seguimiento a esos 6 meses.
Va. Enseguida nos explica un poco más detallado Juan Pablo Colín, además de otros temas que están pendientes.
Sale.
Pues bien, ahí quedó ya la prueba de que el tema del transporte, la tarjeta, es lo que más está mencionando y preocupando a la gente en este momento. ¿Quién sabe cuántos preregistros vayan ya? Nos informaba el propio gobernador que iban 100,000. Pues vamos a seguir hablando de este y otros temas que además usted nos puede proponer. Lulú Torres está en los teléfonos en cabina, 3813-1515, 3813-1421. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp y para que no quede duda, mire, la más reciente llamada, el más reciente texto lo acaba de escribir Jorge Macías. Denos oportunidad, vamos a pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso, Informa y Fondo, aquí platicando con el presidente del PAN. Antes de entrar en detalle, porque luego nos atropella el tiempo y no tenemos ya oportunidad de leer ningún mensaje, déjeme darle lectura a algunos de los mensajes que están llegando. Buen día, Morena está preparando su permanencia en el poder, nada más eso falta, y aunque no ganen, se les dará el gane, como ha pasado en Venezuela. Omar Toscano, el presidente menciona que es una realidad que no se puede echar para atrás, se refiere al presidente del PAN. Pero con base en qué es viable que en 6 meses hacer si no cumplen con los acuerdos. Y enseguida nos dirá él cuáles son los detalles, porque los habían anunciado en una rueda de prensa. Por aquí nos comparten fotos, dice el señor Tapia, ayer fui a la Plaza de la Liberación, quedó muy bien, pero las banquetas están al mismo nivel que los automóviles, falta que pongan bolardos alrededor de la plaza. Espero que los magistrados y diputados no pongan sus camionetas en la banqueta. Además, los coches al salir y dar vuelta del estacionamiento se suben a lo que es la banqueta, justamente porque no hay bolardos. En la primera foto se ven las huellas de los coches sobre la banqueta, casi hasta la jardinera. Casi me atropellan. Bueno, también hay que pues esperar que la gente también tenga civilidad, ¿no? Sí, están ahí las, digamos, como las marcas de los bolardos, pero sin los bolardos. Buenos días, Jonás y Mario. Dice por aquí Felipe Sánchez. Todos los gobiernos de cualquier color, la mayoría de las ocasiones, nos afectan, ya sea con fotoinfracciones, con esas obras de más de 70 millones que honestamente son un descaro, y con la tarjeta naranja. Gracias a Dios ya no necesito utilizar el transporte público, pero siempre están buscando la manera de afectar a la ciudadanía. Es su comentario. Alfredo Martínez, ¿existe el PAN? Yo creí que ya no estaban con nosotros y lo dice alguien de derecha, dice Alfredo Martínez. El fútbol que deja, el fútbol que le deja a la colonia Lomas del Paraíso. Lo mismo el pavimento destruido, el tiradero de escombro al río San Juan de Dios y embotellamiento en periférico, dice la señora Rossi. Bueno, están llegando estos comentarios. Aquí me dice por aquí, Jonás, ¿por qué defiendes lo indefendible de las obras del gobierno? ¿O te da miedo criticar las obras? Dice José Aguilar, ahora, a ver si ahora sí lo les completo. Pues, ¿cuáles obras? Dígame, don José, para que vayamos un poquito al punto de lo que usted me está diciendo. Consuelo BM dice, el incremento del 50% al transporte es un robo, apoyado por partidos incongruentes. No me vengan con subsidios porque ese también lo paga el pueblo. Bueno, yo aquí nada más quisiera añadir, si me permite, Juan Pablo, y aquí en atención al último mensaje, pareciera como que subsidio es algo negativo en sí. Y yo, la verdad, lo digo a título personal y comparto con usted para intercambiar puntos de vista, pues el transporte público se subsidia en muchísimos lugares del mundo, ¿sí? En países donde incluso las condiciones económicas son mucho mejores que las de México. Entonces, pues el tema no es que haya subsidio, más bien el tema es que el transporte mejore en su calidad. Y me parece que lo del subsidio debiera incluso establecerse de manera legal para que no esté sujeto al interés o a la voluntad del poder en turno.
Me parece genial la propuesta que haces, Jonás, porque eso garantizaría también que el subsidio correspondería justamente al transporte y en la suficiencia. A ver, primero hay que decir que, como bien tú sabes, Jonás, la facultad de otorgar el transporte público, el servicio de transporte público, es del Estado, lo concesiona. Y a los transportes con reciben esa concesión tienen la obligación de cumplir con ciertas características de otorgar el servicio. Bueno, si el Estado no puede hacerlo, lo va a concesionar. Ok, ¿por qué el Estado entonces en esa propia concesión no hace lo posible porque se cumplan las expectativas, tenga subsidio o no tenga subsidio? Nosotros lo que dijimos para dejar calificado también hasta que sea el radioescucha Alfredo, sí, el PAN existe, seguirá existiendo y va a ser el que salve esta patria y a este Estado. Seis puntos importantes que le estamos diciendo al gobierno del Estado para que sea más eficiente el transporte. Menos espera. Es decir, la neta,
¿verdad? Regularidad en el paso.
Pero deja tú que haya unidades o no. Muchos choferes de transporte público ya mejor se pusieron de Uber porque ya no les era o negocio o no les pagaban bien o eran unas friegas también. Entonces ya no hay casi choferes de transporte público.
Perdón, Juan Pablo, aquí una breve interrupción porque sí, lo acaba de refrescar en términos recientes Diego Monraz. 500 unidades del transporte público están estacionadas, no se mueven y tienen carencia de 1,500 conductores.
Correcto.
Hay 1,500 choferes que podrían estar trabajando, pues no. Se les hace muy pesado el horario, mal sueldo, mucha presión, claro, y todas las condiciones que conocemos.
Hay un déficit en el tema de los transportistas, en el tema de los choferes. Eso hace que tengas más espera en el transporte público. Vamos por ese punto, menos espera. Dos, viajes dignos, que las unidades, es que aquí en zona metropolitana, pues se las acaban de cambiar hace un tiempo, pero date una vuelta en Lagos de Moreno o Puerto Vallarta y los camiones tienen un jodido hoyo dentro, en medio del camión. Hay que jugarse la vida ahí para no caer en la flecha, ¿no?, del camión. Entonces, tiene que haber un transporte digno en todo el estado de Jalisco. Tercero, las paradas seguras. Ya sé que aquí el asunto nos gusta ser los guanabís de la política, aquí hacer cosas innovadoras, nada más que siguen siendo inseguras las paradas de autobuses, siguen siendo inseguras para las mujeres y para cualquier ciudadano. Cuatro, el pago eficiente, que no se claven los 50 centavos, que no se clave nada y que además puedas, como dije hace rato, recargar desde tu aplicación de tu banca. La seguridad que sea real, las cámaras que sirvan para que el C4, el C5 pueda obtener ahí información. Y seis, que sea una información del traslado del camión en tiempo real. Tú, cualquier ciudad...
Bueno, esto de poder abrir la aplicación, claro, es decir, el camión está a 7 minutos.
En Google Maps, ahí lo puedes ver, Jonás, todos los camiones, y se puede, porque todos los camiones tienen GPS. Es cuestión de que hagan la conectividad, pero nadie le quiere apostar a eso, porque tienen que invertirle. Y yo no digo con esto que es un castigo o que estoy hablando mal del transportista, al contrario, el transportista tiene que ser punto toral para que se otorgue un mejor servicio. Esos seis puntos son los que estamos proponiendo, si en 6 meses no se cumplen, que vaya para atrás la tarifa.
Esta comisión, Juan Pablo, ¿debe aprobarse en el Congreso?
Sí.
Y esa es la propuesta que se hará.
Es una comisión especial de los diputados que participen, pero además sociedad civil organizada que pueda estar ahí.
Porque los diputados, pues la verdad, no saben de transporte.
Seguramente no, algunos sí. Bueno, es decir, a ver, con todo, me lo traje, encontré en una bici al diputado del PT. Ahí sí lo vi.
¿A Almaguer?
Sí.
Oiga, por cierto, Juan Pablo, déjeme preguntarle, a mí me ha parecido muy singular, y eso me habla, pues, de que debe haber mejores relaciones, unas mejores que otras, de los partidos con el Poder Ejecutivo. El propio diputado Almaguer, que se lo encontró en la bicicleta, está convocando a una marcha para este sábado, una marcha de protesta para este sábado, y el gobernador lo acusó públicamente de estar incitando a la violencia a él y a las dos diputadas de Futuro. En estos señalamientos reiterados, el gobernador no ha dicho nada del PAN. ¿Ustedes tienen un acuerdo con él?
No hay un acuerdo. Lo que somos una oposición responsable. Y en esa responsabilidad es solamente oponerse implica una irresponsabilidad. Nos oponemos y proponemos. Por eso estamos proponiendo estos puntos de transporte público. Entonces estamos diciendo, vamos a ponernos, vamos a cerrar las calles. ¿Qué le abona a ti, ciudadano jalisciense? ¿Qué te abona a ti el PAN? Si cerramos la calle y hacemos una marcha para que no se dé el alza se va a dar y está legalmente establecido y se va a dar así como lo estableció. Ah, que va a haber un subsidio, eso es otra cosa, se va a dar la tarifa. ¿Por qué no mejora el PAN en lugar de hacer esas cosas que por eso nos diferencia entre derecha e izquierda? ¿Por qué no hacer solamente esas cosas de donde salimos a hacer una protesta banal? ¿Por qué no mejor hacemos una propuesta que legalmente haga que el gobierno funcione y que el transportista funcione? Y es a través de esta comisión especial que hoy proponemos el Congreso, el PAN.
Bueno, y por otra parte, ligado con esto, para pasar a temas nacionales, Juan Pablo, temas de que abarquen el interés nacional y la agenda de su partido, el tema de la tarjeta única, ¿ahí ustedes están haciendo vigilancia, seguimiento, o les parece que el mecanismo está funcionando bien?
Lo que dijimos cerrado también es, vamos a vigilar que no tenga un uso electoral. De verdad se los digo, es la tarjeta del bienestar 2.0, ¿no? La color naranja, que no se le dé un uso. Yo sé que el gobierno del estado ha dicho, no hombre, no va a ser así. Nada más que tienen la terrible tentación de tener una base de datos enorme, Jonás, de beneficiarios, donde le pueden pedir de repente el apoyito y te encargo, ¿no? Porque te di un apoyito y un subsidio. Esa es una. Y la otra es que no se le está dando la posibilidad de que decidan o no estar bancarizados. Están obligados a estar bancarizados. Y si la gente no quiere bancarizarse, bueno, es que le van a dar un crédito. ¿Un crédito de qué? ¿De cuánto? ¿Para qué quieren bancarizar a tantos jaliscienses? No es un asunto de retorno de mi parte, es un asunto de lo que sí puede pensar cualquier jalisciense, decir, ¿yo por qué quiero estar en un sistema bancario? ¿Y yo por qué quiero acceder a un crédito? Lo que creo que debemos de cuidar con esa tarjeta es que, primero, en el fondo que su realización tuvo, con los respaldos que tuvo, porque ya lo dijeron también los medios de comunicación, no está respaldado precisamente por Visa, ¿no? O sea, el plástico es Visa, pero no está respaldado por Visa, está por una financiera, y eso hay que revisarlo también. No estamos haciendo oposición, insisto, como te dije hace rato, solamente irresponsable por oponernos. Queremos proponer. Entonces, en el camino que se va dando la organización de la tarjeta, el PAN va a hacer señalamientos específicos.
Bueno, y a propósito de eso, pues, ¿a qué le tiran ustedes si señalan que va a haber este uso electoral, lo van a cuidar de Movimiento Ciudadano y los programas del bienestar?
No, hombre.
Por parte de Morena, pues, están a dos fuegos, ¿no?
Sí, es que hoy nuestro país está encerrado en un tema autoritario, en un asunto clientelar. A ver, lo digo así de claro a ti, Radio Escucha, que estás aquí en Notisistema. Morena te ve como un número, no te ve como un humano, como un ciudadano, te ve como un número. Entonces, como un número te da dinero para que después pueda responder a sus expectativas. A ver, lo que es muy claro, y hace rato lo escuchaba con el tema de la propuesta de reforma electoral, es, hoy Morena sí sabe que está en riesgo continuar el poder. Por eso está armando las leyes a su modo. Y una de esas cosas es que los temas de los programas sociales los va a seguir armando para hacer su clientela. Va a ser su única fortaleza. ¿A qué le apuesta el PAN? A pregunta expresa, Jonás. Le apostamos a la conciencia y el despertar mexicano. Le apostamos a que el PAN vuelva a ser una opción del mexicano, en donde se vea reflejado que se va a defender la patria, que vamos a defender a su familia y que vamos a procurar sus libertades.
Bueno, pues hacemos rápidamente una pausa, don Víctor. Hacemos el corte al que estamos obligados en este punto en el programa. Dice por aquí, ¡ay, jole! Iba a leer este mensaje antes de ir a la pausa, pero está muy, muy largo. Camiones y equipos, así se llama. Me imagino que tiene algún contenido con el tema del transporte. Mientras está el corte, regresamos con eso. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Pues, mi estimado Mario, por ahí hay llamadas, hay más temas para abordar con el presidente del PAN.
A ver, José Luis Sotelo dice, que quiten a todos los diputados porque solo sirven para levantar el dedo y seguir órdenes. Ricardo Flores pregunta, ¿el gobierno de Estados Unidos apoya a los partidos con dinero?
No, no, en Estados Unidos es otro mecanismo, es muy distinto.
La iniciativa privada, eso dicen pues. Rogelio Jiménez pregunta, ¿por qué el gobierno utilizó el color naranja en las tarjetas? ¿Por qué no utilizó otro color?
Ah, don Rogelio, pues...
Adivine. Rogelio Pérez, que arreglen las alcancías de los camiones porque si depositas 20 no te da cambio. Pues sí. Raquel Cortés, ¿por qué pagarla lo mismo que en Monterrey si el servicio aquí es muy malo? María de Jesús Gallardo, el servicio del transporte público es pésimo. En el tren ligero por la mañana va lleno, te roban. Y José María Manjarres dice, trabajé mucho y pagaba impuestos, no es justo que ahora nos perjudiquen con el precio de los pasajes.
Bueno, una cosa que le quiero preguntar, Juan Pablo, sí. Yo hace mucho tiempo, mucho realmente, porque además he ido a Monterrey unas dos veces en mi vida, ¿cuál es la calidad del transporte en Monterrey?
También es mala. Sí, también es mala.
Digo, sí, porque aquí no se habló de igualarlo, porque ya dice usted que cuestan 16.
16 pesos.
Aquí el chiste es que tengamos un buen transporte.
Claro, sí, sí.
Que los regios arreglen el suyo.
Y aparte hablamos de los regios, luego es la competencia entre tapatíos y regios, pero yo sí creo que la eficiencia que tenemos que estar buscando los partidos de oposición es que el transporte sí rinda ese resultado al jalisciense. Es increíble que a estas alturas, en este siglo, tengamos que estar pensando todavía en transporte público eficiente cuando deberíamos estar en otra altura, la segunda ciudad más importante de este país.
Bueno, pues en otro tema, estaba por aquí este mensaje pendiente, si me permite, Juan Pablo. De entrada no nos puso su nombre, está muy difícil así. Y bueno, básicamente haciendo síntesis a nuestro radioescucha, hace una serie de revisiones sobre el transporte, sobre las obras, y señala que hace falta mantenimiento preventivo, que se hace mucha fiesta cuando hay inauguraciones, pero al poco tiempo las obras o el propio transporte pues empiezan a tener deficiencias y desgaste. Pues sí, lo que es natural, y coincido con él, el mantenimiento preventivo pues es algo tan obvio que ni siquiera se menciona, pero no lo hacen muchas veces. Dice Rafael González, lo más fácil y que todos podamos usar tarjeta de débito o de nómina y la tarjeta normal, ¿dónde estaría el subsidio? Así todos podemos usar el transporte. Sí, bueno, el subsidio estaría en el pago que le entreguen adicionalmente a los transportistas. Mi pregunta es, ¿por qué no dejan la tarifa en 11 pesos y nos quitamos de trámites engorrosos y se evitan pagar una fortuna a una empresa que no dé el ancho? Esto lo pregunta por aquí, pues no sé, go. Bueno, pues dice Seferino Ortiz, fuera Lemus. Alfonso Galván, propuestas al diputado del PAN. Bueno, es el presidente del PAN, él no es diputado. Dice que regrese la inspección del servicio de transporte como antaño, coordinada y evaluada por una comisión ciudadana. Que se infraccione a autos con polarizado más oscuro al normal, al normado, y control de los que polarizan autos. Evitar la invasión de calles y banquetas por comercios y talleres. Aplicación efectiva de los reglamentos. Este es el, digamos, una tríada de sugerencias de Alfonso Galván para usted. Y dice aquí, no, bueno, les voy a suplicar que nos compartan su nombre, pues es como lo elemental para seguir este diálogo abierto. Bueno, aprovecho que nos quedan todavía algunos minutos con Juan Pablo Colín, gracias a todos los que se siguen comunicando. Juan Pablo, dejando un poquito de lado el tema del transporte, la tarjeta, la agenda que tienen de inicio de año, cuéntenos de la reforma al Poder Judicial. ¿Eso sigue por ahí o ustedes de plano lo van a dejar hasta que la Suprema Corte obliga al gobierno del Estado y al Congreso Estatal?
No, hombre, el PAN tiene no solamente el activismo, sino responsabilidades. A ver, es cierto que hacía falta una reforma al Poder Judicial, tanto nacional, a nivel federal, como a nivel estatal. Lo que no podemos permitirnos en Jalisco es que seamos un copia y pega de la reforma federal. Porque ya nos dimos cuenta, y además es visible, está en redes sociales, está en medios de comunicación, que los jueces, magistrados de circuito que hoy están, o que fueron electos la elección pasada y que hoy están funcionando, ya no nos quieren renunciar, ya no saben qué hacer porque no están capacitados, las determinaciones son ramplonas, son viscerales, no están apegadas a derecho. Es decir, lo que sucedió a nivel federal no puede suceder a nivel local. El lunes pasado me hicieron el favor de recibirme en Coparmex, lo cual agradezco muchísimo profundamente a este organismo empresarial, y lo que hablábamos es que la reforma al Poder Judicial que plantea la sociedad, que se trabaje junto con los poderes del Estado, con las fuerzas políticas, es la que debe de estar prevaleciendo. pero de lo contrario sería que fuera una gandalle del gobierno, del legislativo o del propio judicial. Ahí sí no podemos estar el ciudadano jalisciense presa de los agandalles en el tema del poder judicial. La impartición de justicia en este estado tiene que ser ejemplo, tiene que ser ejemplo nacional de que se hacen las cosas bien. Pero si creemos que nada más haciendo una iniciativa ahí, haciendo una pelea de iniciativas, vamos a lograr darle buenos resultados a los jaliscienses, nos estamos equivocando. Lo que estamos convocando es que hagamos un consenso entre todos, que rehagamos una propuesta de reforma del Poder Judicial y que partamos, si bien no de ceros porque hay muchas propuestas, hagamos lo posible porque sea un ejemplo Jalisco de un Poder Judicial eficiente.
Pero platíqueme cómo. Pero digo, porque así como usted lo expone, pues se han expresado prácticamente todas las fracciones en el Congreso, nada más que no hay una fecha para una reunión. Luego no nos enteramos qué es lo que deciden en la Junta de Coordinación Política y los días pasan y pasan, sí, y se va quedando ahí al pendiente.
Lo que tiene muy claro y ha sido propuesta la propia coordinadora Claudia Murguía es que en lo próximo, no pasa este mes, en donde tendrá que hacer una propuesta la propia fracción del PAN solamente, para hacer una propuesta de la reforma al Poder Judicial, para hacer de nuevo o foros, que ya sería a lo mejor hasta desgastante, pero hacer a lo mejor consultas entre los poderes y consultas de los ciudadanos para poder hacer esta propuesta. Nos tenemos muy clarito algo con eso, Mario. Hace rato que decían también de la reforma
electoral federal.
Si no hacemos un empate en distritos, va a ser un cochinero otra vez esta elección. Qué bueno que se pueda pasar para después, porque la verdad es que no van a incentivar absolutamente para nada que en la elección ejecutiva esté la del judicial. Eso va a ser un desorden. Y legislativa, perdón. Pero aún así que se pase de fecha, eso no implica que participe la gente. Y incentivar la participación para la elección del Poder Judicial implica que lo hagamos con distritos empatados con lo electoral, es decir, que los que hoy tienen distritos electorales para efecto de diputaciones también sean para efecto de elección de magistrados. Eso eficienta e incentiva la participación. Pero es que estos tarados de Morena a veces no entienden lo que es democracia, porque como no tienen una cultura democrática, no entienden cómo se organiza. Por eso dicen tantas barrabasadas y estupideces cuando hablan de reformas electorales judiciales. Entonces, si ya se hace el empate en distritos, eficientamos el asunto de la propia elección. Eso lo tenemos súper claro. Y la otra es, pues, que justamente en la determinación de los espacios para ser magistrado no competa a un distrito o una demarcación, porque entonces, lo digo así de claro, los crimen organizado podrían tener un magistrado o un juez. Esa es la verdad.
Bueno, pues, y pues antes de que se nos agote el tiempo, nos queda un minuto y medio. Juan Pablo, en el ámbito nacional, ¿cuál es la agenda del PAN Jalisco? ¿Se las estará señalando el presidente nacional? ¿Qué causas están defendiendo? Porque de repente pareciera que hay un discurso nacional desde el centro, sí, y acá tienen su propia agenda, o a lo mejor así está acordado.
No, fíjate, con es que justamente yo creo que es la diferencia en estas dirigencias, que estamos muy empatados, la dirigencia nacional y la estatal, pero de verdad muy empatados. De arranque, porque nuestra propia, no cambio de imagen, sino de las causas que tenemos, que es la patria, la familia y la libertad, no estamos encauzando en eso fuertemente, sino que también en el asunto político. Vamos muy acordados, muy concordados de la dirigencia nacional. A ver, la oposición a Morena, la única oposición a Morena, si tú, mexicano, jalisciense, no estás de acuerdo con esta ramplonada de políticos y con esos políticos de cuarta que lo que quieren es apoderar solamente por ser quien tenga usted el poder hoy, apoderarse de la política en este país, no estás de acuerdo con ellos, la opción política en oposición es el PAN. Y lo estamos empatando tanto local como nacional. Jorge Romero, que es nuestro dirigente nacional, es un tipo que ha dado la cara como oposición, como su servidor la da también acá, no nos andamos escondiendo, decimos lo que tenemos que decir, nos oponemos y proponemos ambos.
Pues le agradecemos mucho, Juan Pablo, estamos atentos, al sobre contrario, todo porque la agenda está, digamos, muy próxima, sí, veremos qué se resuelve en el Congreso del Estado y en la actuación que tienen ustedes en el diálogo con el Poder Ejecutivo.
El gracioso yo, Jonás Mario.
Pues mi estimado, nos despedimos, mi estimado Mario Muñoz, amigos que nos acompañan, aquí nos escuchamos mañana, los que siguen escribiendo, gracias, mañana nos damos la oportunidad de retomar los mensajes que están llegando.
Cuídense mucho.